Esta es La Llamada de Medianoche.
Queridos amigos del programa de preguntas y respuestas de Llamada de Medianoche, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo encuentro.
Como ustedes ya sabrán, estamos utilizando el material del libro ¿Quién creó a Dios? Del autor Norman Geisler, que pertenece a la editorial Vida, a la cual estamos muy agradecidos.
Les contamos que en esta oportunidad comenzamos con una serie muy interesante de 4 programas, en la cual contestaremos preguntas difíciles sobre el Islam en la comunidad negra.
Esperamos que disfrute de estos momentos. Que Dios les bendiga.
Jorge, ahora, ¿cuál es la situación actual de la Iglesia?
Para comenzar con esta serie de programas en cuanto al Islam de los negros, deseo mostrar un testimonio de Robert White, quien escribió este capítulo del libro que usamos para nuestros programas, y dice así: recuerdo una reunión de la Nación del Islam a la que asistí cuando estaba cursando mi primer año en la Universidad de Tuskegee, hacia fines de los 80. Antes de matricularme había tenido una experiencia religiosa única y me sentía muy a gusto con mi fe cristiana, pero, por curiosidad, deseaba aprender acerca de otras religiones. No estaba preparado, sin embargo, para lo que habría de soportar. Antes de que comenzara la reunión de la Nación del Islam, unos individuos a los que reconocí como compañeros me condujeron a una habitación adyacente. Una vez allí me revisaron para protegerme, y luego me invitaron a un salón donde tendría lugar la reunión. Pronto me di cuenta de que los sugieres separaban al público según su sexo. Unos pocos minutos más tarde, un hombre de aproximadamente mi edad entró en el salón acompañado de 5 individuos y pidieron que se hiciera silencio. Después de una oración, una ofrenda y una recitación del Corán, el ministro comenzó a hablar. Hablaba con suficiencia y confianza. Al principio, su mensaje no era nada diferente al que estaba acostumbrado a escuchar los domingos de mañana en la iglesia, pero el ministro musulmán me cautivó la atención cuando mencionó la posición del hombre negro en Estados Unidos y las maneras en que los negros podrían cambiar las condiciones de su comunidad. A medida que el discurso regresaba, noté que el ministro lenta pero sutilmente había girado su atención a un tema más polémico. Comenzó con un ataque a la Biblia y nos exhortó a dejar de adorar al Jesús blanco. También declaró que el hombre blanco no era humano, sino que era un demonio y enemigo de Dios. Por último, introdujo un hombre llamado Master Fard Muhammad como el último profeta de Dios y el consolador al que hacían referencia las Escrituras, y el pedido final del ministro fue que reflexionáramos acerca de lo que habíamos escuchado y que examináramos las razones que nos hacían creer lo que creíamos. Concluyó invitándonos para otra reunión que tendría lugar la semana siguiente, ya que era evidente que no habría ninguna razón para negar el Islam. Su exposición perturbadora me dejó con una pregunta: ¿será el cristianismo verdaderamente una religión del hombre blanco o estarán intentando engañarme? Después de esta reunión estaba confundido. No deseaba tener nada que ver con todo lo que fuera blanco, incluyendo la lámina del Jesús blanco sobre la pared en la casa de mi abuela. Aunque tenía en aquel tiempo algunos amigos blancos, comencé a distanciarme de ellos y a iniciar un proceso de reevaluación. Medité sobre toda mi vida, mis temores, mis ansiedades y acerca del Dios a quien había decidido servir. Mi presencia en aquella reunión me hizo estudiar las Escrituras y buscar respuestas a las preguntas que el orador había planteado. Pero después de haber hurgado en mi alma, opté por quedarme con Cristo, porque sus promesas representaban mejor mis expectativas de vida. Descubrí que no creía en Cristo porque mis padres hubieran creído en Él. Más bien aprendí que Dios, mediante Cristo, tenía un plan para mí, y que Él era la persona que me motivaba a escudriñar las Escrituras. Pero ¿cuántos otros jóvenes cristianos llegan a esta conclusión? Aquel mismo año vi cómo varios de mis amigos se convertían al Islam y seguían las enseñanzas del hija Muhammad. Por algo, Pablo en su carta a los Gálatas nos advierte de no aceptar ningún otro evangelio que se predique, ni aun cuando sea predicado por un individuo elegante y con un don de palabra, ni aunque sea un ángel en una caverna. Pero aun si alguno de vosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versos 8 y 9. Martin Luther King dijo una vez, sí, creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero ¡ay! ¿Cómo la hemos lastimado? ¿Cuántas cicatrices tiene? Debido a nuestra negligencia social y por temor a ser no conformistas, los pastores cristianos como King han desempeñado un papel importante en la comunidad afroamericana, en particular en la lucha por los derechos civiles. Históricamente, la iglesia afroamericana ha desempeñado el doble papel de estar en el centro de la fe cristiana y de ser una institución de cambio social. A su vez, el pastor afroamericano ha sido la voz de la razón para la comunidad negra y una caja de resonancia para los derechos humanos. Con todo, aun cuando la iglesia ha estado a la vanguardia del cambio social, las congregaciones de comunidades negras han visto cómo muchos cristianos negros caen bajo la influencia de las organizaciones no cristianas. Como la función de la iglesia en la actual agenda civil de los afroamericanos ha disminuido significativamente. Algunos activistas han comenzado a reunirse en otros lugares por considerarlos menos amenazantes y más propicios a la diversidad. En dichas reuniones, a los cristianos negros se les sugiere que dejen su religión en la entrada, y el orar en el nombre de Jesús ha sido reemplazado por oraciones no sectarias. ¿Es esto un problema? Sí, porque esta restricción permite que otros grupos religiosos, como el Bahá'í y ciertos grupos minoritarios islámicos, se den el lujo de propagar sus ideas religiosas bajo los auspicios de un marco menos amenazador llamado conciencia social. La popularidad de los grupos islámicos negros, en especial entre los jóvenes, hace necesario el surgimiento de predicadores negros y líderes religiosos que puedan desarrollar una respuesta cristiana a los atractivos mensajes no cristianos que están siendo comunicados dentro de la comunidad. ¿Cómo podría la iglesia evangelizar a los musulmanes negros? Para entender la dinámica social de la religión de la comunidad negra, el Islam, es importante entender el papel que el cristianismo ha cumplido en la lucha de los negros. La mayor tragedia del cristianismo en la gestación de los Estados Unidos fue el fracaso de los predicadores blancos, que no denunciaron la esclavitud ni la práctica de la segregación. Aunque muchos esclavos y generaciones subsiguientes aceptaron el cristianismo, los esclavos consideraban que el tipo de cristianismo abogado por los misioneros blancos era un instrumento de opresión. Muchos creían que aceptar a Jesucristo era sinónimo de aceptar el orden social occidental o algún tipo de agenda geopolítica, un argumento hasta hoy vigente. La única responsabilidad de los líderes blancos de la iglesia que les compete para rectificar esta situación es asegurarse de no repetir el pasado cediendo a las presiones domésticas de discriminación y prejuicios raciales.
¿Cómo es la religión en la comunidad negra?
Los Estados Unidos han asignado mucha importancia a las diferencias raciales. Ya en la década de los 60, la vida estaba dividida en dos sectores, el negro y el blanco. Había bebedores para negros y otros para blancos, escuela para negros y otras para blancos, teatros para negros y salas de cine para blancos, empleos para negros y empleos para blancos, religión para negros y religión para blancos. En particular, la religión de la comunidad negra podría definirse como los patrones y prácticas espirituales de la población negra de Estados Unidos que se han formado en el curso de 400 años. Es también una continuidad de las prácticas espirituales de los pueblos africanos. Por lo tanto, el Islam de las comunidades negras podría definirse como la filosofía social del Islam articulada a través de la experiencia afroamericana. Como el estatus de la población negra en Estados Unidos ha mejorado con el tiempo, hay una necesidad periódica de autodefinirse. Mientras que los inmigrantes europeos, por ejemplo, tienden a manifestar una identidad dual que incluye la ciudadanía de Estados Unidos junto con la de su país de origen, la población negra ha aceptado esa ciudadanía a regañadientes. Como si se tratara de una identidad impuesta por el orden social de este país. Los términos de color, morocho, de tez oscura, mulato, negro, no son sinónimos, pero sí implican factores claves de la existencia africana en diversos momentos de la evolución del orden social en los Estados Unidos. Sin las experiencias que la población negra sufrió en este país, que hizo de la discriminación racial el factor fundamental de la existencia, no tendría ningún sentido diferenciar las religiones en negras o blancas, y conviene no olvidar que la mayoría de las iglesias negras se fundaron cuando las blancas prohibieron el ingreso de los negros a sus templos. La teología tiende a expresar ideas acerca de Dios en términos humanos, y la teología de la comunidad negra en particular siempre está relacionada con hechos históricos y con las experiencias culturales de la población negra. Hay suficiente evidencia para probar que una porción significativa de los esclavos que llegaron a Estados Unidos eran musulmanes. Por ejemplo, los misioneros de Carolina del Sur, Georgia y Louisiana mencionan que los esclavos rezaban a Alá y se abstenían de comer cerdo. Pero los esclavos pronto adoptaron la religión de sus amos y adoptaron los principios básicos para que reflejaran su experiencia. Ahora, después de 400 años de cristianismo, muchos afroamericanos están regresando a la religión que sus antepasados tenían antes de llegar a estas tierras. En el próximo programa continuaremos conversando acerca de este interesante tema. Será entonces hasta la próxima.
Esperamos que haya sido de gran utilidad comprender cómo es que el Islam ha ganado terreno, pero podemos relevar esta información y también pensar cuál es nuestro rol como creyentes en Cristo.
Que podamos tomar el desafío de compartir el Evangelio con aquellos que no tienen su fe puesta en Jesucristo.
Queremos que se comunique con nosotros, por eso queremos dejarle nuestros datos.
Escríbanos a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si nos escribe un email, lo puede hacer a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com.
También queremos que nos visite en www.llamadaweb.com.
Nos encontramos pronto. Que Dios les bendiga.